Recuerden que la UNED les ofrece una serie de materiales para guiar su estudio a distancia. El principal es la guía del curso. En ella encontrarán información sobre cada una de las asignaturas. Y en la guía de medios audiovisuales encontrarán información sobre la programación radiofónica y sobre otros medios audiovisuales que la UNED pone a su disposición. Estas guías se pueden adquirir en los puntos de venta del material de la UNED y en las librerías de los centros asociados. En el catálogo que aparece en la guía de medios audiovisuales pueden consultar las fechas de emisión de programas ya emitidos en otros cursos y que pueden volver a escuchar a través de las páginas web de nuestra universidad. Ya saben, www.uned.es en el apartado de radio. También se envían copias en audiocasete a los centros asociados. Tiempo ahora para pedagogía diferencial, otra materia del curso de adaptación al segundo ciclo de esta Facultad de Educación. El tema propuesto, atención a la diversidad. Nos acompañan las profesoras que imparten esta materia en la UNED, Teresa Aguado Odina y Arancha Jiménez Frías. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Si les parece, yo creo que podemos enmarcar esta asignatura partiendo de ver qué sentido tiene la diversidad en la pedagogía diferencial. Teresa.
La pedagogía diferencial, que es una asignatura del curso de adaptación, siempre comenzamos diciendo que es un campo de conocimiento que es fundamentalmente teórico o conceptual, en el sentido de que pretende fundamentar o dar algún tipo de concepto o de enfoque previo sobre cómo abordar algo que es ineludible en educación, que son las diferencias y la diversidad. Sin embargo, insistimos en que las diferencias y la forma en que se ha descrito o se ha identificado la diversidad en educación depende mucho de tanto el contexto social en el que se ha elaborado ese concepto de diferencia como de los propios recursos educativos de diagnóstico disponibles para definir ese grado de diferenciación. En ese sentido, nuestra asignatura lo que pretende es no solamente constatar que hay diferencias y que hay algunas más relevantes que otras y que hay que tenerlas en cuenta, tanto para usarlas en el proceso educativo como para describirlas y hacer algo con ellas, sino también pretende dar unas pautas de intervención. Cuando nosotros insistimos en ese carácter teórico, es haciendo una distinción muy fuerte entre lo que es la teoría vulgarmente concebida con lo que es la teoría desde nuestra perspectiva. Teoría aquí, y la asignatura lo es toda explicación que damos a por qué suceden los fenómenos, a por qué suceden las cosas, a por qué un alumno tiene éxito o no, incluso a cómo definimos ese concepto de éxito. Así que, dando la idea fundamental, nos interesan las diferencias en pedagogía diferencial porque es algo con lo que necesariamente hemos de trabajar. Todo grupo humano o toda persona se caracteriza por ser de determinada forma, en variables, en dimensiones, que van ineludiblemente unidas al éxito o al fracaso de lo que llamamos educar.
Yo creo que podemos seguir profundizando un poco más en esta cuestión para ir viendo cómo se desarrolla ese concepto de diversidad. Y podemos partir, Arancha, si le parece, de los tipos de diversidad que se contemplan desde esta materia, pedagogía diferencial, en este curso de adaptación, pero también en el contexto actual.
Bueno, la asignatura, como bien ha dicho Teresa, es pedagogía diferencial y entonces es fundamental en ella el contemplar las diferencias. Las diferencias que existen entre los individuos y entre los grupos. Generalmente nos inclinamos más hacia las diferencias que pueden dar lugar a tratamientos diferenciales en función de los grupos que se forman al definir esas diferencias. O sea, las diferencias generalmente sufren un proceso por el cual, una vez que se establece una diferencia, o los sujetos, cuando se establece una diferencia, forman un grupo que es el que es diferente. Hay un grupo que considera que otro grupo es diferente y entonces se trata de actuar sobre estos grupos que socialmente se han conceptualizado así para evitar que esta diferencia les lleve a situaciones, en nuestro caso, de enseñanza y aprendizaje que para ellos incrementen la dificultad. O sea, se trata de evitar aquellas situaciones que incrementan la dificultad en el aprendizaje, bien evadiendo la diferencia, no tienen por qué haber dificultades por el mero hecho de que haya una diferencia, o bien manteniendo la diferencia cuando esta actúa en pro de la identidad de los individuos, de la propia respuesta al entorno social en el cual se encuentran inmersos. Entonces, ¿qué tipos de diferencias? Pues cualquiera de las diferencias que cumplan estos requisitos. Entonces, no solo es una asignatura que no tiene diferencias estables, o sea, las diferencias que se pueden plantear en un momento determinado, la propia sociedad asume a estos grupos y las diferencias van evolucionando. Entonces, las diferencias que, por ejemplo, cuando hablamos de la mujer y el hombre, pues las diferencias que se plantean en un momento, en algunas sociedades se han superado o por lo menos van en vías de superación, en otras siguen muy marcadas y entonces se puede analizar cómo educativamente se actúa de forma diferencial en los grupos de chicos o en los grupos de chicas, mientras que en otras sociedades sí sigue habiendo diferencias, pero ya no son tan fundamentales o no son tan claras la percepción. Entonces, las diferencias que analizamos, hay un contexto que sería el contexto que define la diferencia como natural en el sujeto, sujetos de educación especial, pero ya para este rango, por ejemplo, existen asignaturas concretas, lo que es la educación especial o lo que es la educación de sujetos con deficiencias. Entonces, los que nos afectan a nuestra asignatura fundamentalmente, tienen más un cariz sociocultural. O sea, son diferencias que se han definido en un contexto cultural, tienen una definición sociocultural y se trata de evitar los problemas que estas definiciones traen consigo. Entonces, diferencia en cultura, diferencia en religión, diferencia en etnia, son ahora mismo de las fundamentales. La propia diferencia entre hombres y mujeres, como dos grupos también en los que la tradición ha marcado una serie de pautas que hay que revocar y son fundamentalmente de las que tenemos, que contemplamos más de cerca en la asignatura.
Teresa,
sí, planteaba Arancha con cierta insistencia algo que yo creo que nos preocupa a las dos, ¿no?, al plantear la asignatura, y es la construcción social de esas diferencias. Y no porque creo que pensemos o asumamos que no hay también una base pues genética, una base que muchas veces es inmodificable cuando definimos a los grupos, a los sujetos, ¿no? Podemos decir alguien es más capaz o es menos capaz, tiene motivación o no, y puede haber un fundamento, una razón que está más allá de lo que podemos hacer contextualmente. Pero desde el mundo de la educación creo que es muy interesante insistir en que independientemente de qué parte tiene explicación genética o ambiental, asumir que las diferencias con las que nosotros manejamos y que podemos transformar en educación también tienen un componente social muy fuerte, se construyen socialmente. Por eso cuando ella decía que nosotros etiquetamos, ponemos nombre a las diferencias, pero nunca es una etiqueta o un nombre que nos venga ya dado por esencia de la persona o del grupo. Es una etiqueta o es un montaje, entre comillas, que inventa un grupo social determinado para definir a otro grupo. Y por eso insistimos desde el primer capítulo en que para nosotros esa relación que hace que uno defina al otro como diferente es una relación dinámica. Yo defino a alguien como diferente a mí o lo defino como diferente a otro grupo, pero aceptando que esa diferencia es cambiante, que puede ser modificada y que tiene un componente social muy fuerte. Claro, desde esa perspectiva es desde donde nosotros como potenciales educadores podemos decir, si cambiamos tales elementos del contexto, podremos modificar esa relación de diferenciación. Pero hay algo mucho más potente y es que podemos cambiar el mismo contexto, digamos, de estigmatización con la que identificamos las diferencias. Arancha ha hecho referencia a las diferencias culturales. Depende del enfoque previo que nosotros tengamos para decir quién es diferente a nosotros, pues empezaremos a catalogar a la gente como capaz de ser educado o no. Por ejemplo, en la educación que todos conocemos, en el sistema educativo, muchas veces se establecen pues niveles mínimos de competencia, tanto cognitiva, motivacional, pero que son niveles planteados desde unos modelos teóricos previos que ya asumen quién va a ser mejor que yo, por ejemplo, aplicando un test o aplicando una escala de observación. Si modificas el modelo previo según el cual vas a definir a otro como diferente, necesariamente lo dejas de catalogar donde estaba, pues por ejemplo en los programas de compensatoria puedes catalogar a niños como incapaces de aprender porque has aplicado unas determinadas pruebas de diagnóstico. Aplicas otras pruebas totalmente asumibles desde otra perspectiva teórica y esos alumnos dejan de ser incapaces de aprender. Es decir, nosotros somos los que abrimos los cajones donde colocamos a la gente, y si no tenemos conciencia de eso, solemos dar por sentado que hay ya grupos que ya están completamente marcados, que no van a poder nunca ser objeto de educación.
Es interesante esta aportación, esta perspectiva, porque los alumnos de este curso de adaptación, muchos de ellos provienen del mundo de la educación, ya son ellos educadores. Entonces, es importante tener una buena base teórica para poder investigar y también saber cuál es el alcance de esas investigaciones para ponerlas en práctica. Yo creo que, si les parece, podemos seguir avanzando un poco más y ver ¿cómo se responde desde la educación a esos tipos de diferencias? Teniendo muy claro que cuando nosotros hablamos de tipo, como nos decía la profesora Teresa Aguado, estamos intentando clasificar para poder estudiar, para poder trabajar, aplicar modelos y atender adecuadamente a la diversidad. Profesora Jiménez Frías.
Bueno, existen distintos tipos de respuesta a las diferencias o a la diversidad. Generalmente basculan, o sea, en el sentido de que se van dando momentos en los que se asume una postura y luego se cambia la contraria. Son la integración y segregación. Mientras que hay momentos en los cuales la sociedad trata de separar, porque piensan que separados pero iguales da respuesta, o sea, porque los sujetos que tienen unas necesidades, separar como grupos, que ya está condenado, o sea, separar como grupos se ha visto que no da resultado, pero sí el separar al individuo en un momento determinado del aula porque en ese momento recibe unos aprendizajes, hay según qué tipo de aprendizajes, pues se introduce la enseñanza individualizada para ese individuo. Y entonces se ve como mejor, mientras que acto seguido, a los dos años o pasa un tiempo y se va por lo contrario, eso es segregar, entonces se va a la integración. Y entonces se trata de que todos los individuos que tienen un problema no sean atendidos separadamente, sino que se integren en la mayor medida posible en el entorno escolar. Son, como si dijéramos, modas que traen consigo pues todo un razonamiento sobre las posibilidades en un sentido y en otro. Pero lo que no hay que perder de vista es que lo que se trata es que el individuo o el grupo sobre el que vamos a actuar, cualquiera de las dos posturas, lo que tiene que procurar es el bien del individuo. O sea, no es el que en las cosas que se van a adhiriendo a la respuesta. El individuo no se le saca de clase porque estorba en el conjunto. El individuo se le saca porque se le pueden dar más facilidades en un momento determinado, y si eso se cumple, está bien vista la segregación. El individuo se introduce en el aula porque la etiqueta que le supone en muchas ocasiones separarla es más negativa que la propia postura de enseñanza en un grupo separado. Entonces, estas son dos de las posturas que, vuelvo a decir, basculan y que son la antinomia con la que realmente se encuentra la diferencia. O sea, ¿qué es mejor? Cualquiera que sea la postura, lo que se debe de tratar es de buscar la respuesta que realmente construya al niño. La individualización sirve, pero acabamos haciendo de la individualización también una forma de agrupar a los que son normales frente a los que hemos definido como diferentes. Entonces volvemos a caer en lo mismo si no se hace una verdadera individualización dentro del aula. O sea, cualquier postura es buena siempre y cuando tenga en cuenta el que el sujeto no tiene que salir dañado en la postura que tomemos y tiene que desarrollar al máximo sus potencialidades.
Teresa,
sí.
Bueno.
Es que ahora, cuando Arantxa insiste en conseguir realmente el beneficio para ese alumno o para ese grupo de alumnos, ¿no? Depende de dónde nos fijemos. Y eso que parece tan obvio, tan elemental y tan aceptado, resulta que no lo estamos haciendo ni en educación formal ni en la no formal. Pocas veces se analiza realmente el valor de un programa o de una actuación educativa viendo qué resultados reales estamos consiguiendo de esas personas con las que estamos trabajando. Y eso es tan evidente y quita tantos argumentos a algunas propuestas educativas que yo creo que quizás es la razón por la que no se hace más evaluación de ese tipo. Pero en esa línea, como ella planteaba como dos grandes respuestas a la atención a la diversidad, que era, de una forma, dicho así un poco generalizando, por una parte es seleccionar a la gente, es decir, agrupar a la gente para que cada uno esté en su lugar, entre comillas, y ya saber quién tiene más nivel, quién tiene menos o quién es de una forma u otra. y otra forma que es teniendo en cuenta sus diferencias para tratarlas. Dentro de ese segundo grupo, la asignatura lo que plantea en el estudio es que hay una forma de responder a las diferencias, que es considerándolas como deficiencias de la gente, alguien que no es capaz de llegar a determinado nivel en cosas, y entonces promovemos programas que tratan de darles más de lo que se supone que les falta: compensatoria, adaptación, integración, educación especial. O bien otra visión en la que la asignatura insiste, que es la que se ha venido llamando como diferencial o adaptativa, que es hacer la apuesta por creer todo el mundo tiene capacidades y competencias previas. Vamos a descubrir cuáles son y vamos a montar el programa educativo sacando partido, potenciando eso en lo que cada uno sí que es competente. El debate actualmente, por ejemplo, en primaria y en secundaria, sobre todo en secundaria, está en los famosos niveles. Está en ver si agrupando a los alumnos por niveles, pues se consiguen mejores resultados. Un poco la reflexión para los alumnos es, muchas veces esa decisión de agrupar por niveles se toma por planteamientos que son previos, es decir, por prejuicios previos que tiene el profesor, y no por ver que realmente esos alumnos agrupados por niveles consiguen lo que pensábamos que íbamos a conseguir.
Una pincelada, profesoras, sobre cómo vincular este área con otros campos de conocimiento afines.
Bueno, es fundamental, y esto los alumnos muchas veces en las respuestas que nos dan a los exámenes, que esa es una pregunta que hacemos muchas veces, no les queda muy claro. O sea, el que haya ciencias afines implica que en cierta medida nos dan un trabajo ya hecho. O sea, nosotros la asignatura es pedagogía diferencial y va a detectar problemas y a tratar de buscar soluciones a esos problemas dentro del aula siempre. O sea, nos estamos moviendo siempre con el sujeto dentro del aula y en actividades y en variables en que desde las que en el aula se puede incidir. Entonces, no podríamos reconstruir todo el campo epistemológico, psicológico de los estudios que se han realizado sobre las etapas de conocimiento del niño, sobre las etapas evolutivas del niño, las etapas de desarrollo del niño o del adulto, vamos, del sujeto en sí. La sociología, a su vez, ha estudiado ampliamente la influencia de la familia, la influencia del entorno habitual del niño en las respuestas de este, o en los planteamientos de clase social, los planteamientos variados. Entonces, todo esto son conocimientos construidos en otras áreas afines que se pueden tomar tal cual, están realizados en muchas ocasiones, para buscar la respuesta que la escuela tiene que dar a estos problemas. O sea, nuestro campo es la respuesta escolar, conocer y utilizar lo que está ya fundamentado como conocimiento del sujeto y conocimiento del entorno, por nombrar dos de las ciencias, la pedagogía social, la sociología, la psicología evolutiva, etcétera. Entonces, estas ciencias tienen su constructo de conocimiento que nosotros podemos utilizar con plena autenticidad para resolver los problemas educativos.
De acuerdo, así vemos también cómo se interrelacionan unas materias con otras y el sentido de estudiar una licenciatura. Un apunte ya en los últimos minutos de este espacio, centrado en esos alumnos del curso de adaptación. Antes de comenzar el programa nos decía la profesora Jiménez Frías que es visto y no visto porque es una asignatura cuatrimestral y cuando los alumnos ya se han matriculado y ya tienen el material, ya tienen que hacer el examen. Creo que sería interesante algún apunte metodológico para que puedan organizar el estudio, María Teresa.
Sí, el principal apunte es que, bueno, ya les hemos hecho un pequeño recetario de cómo manejar la asignatura, y es la guía didáctica. La guía didáctica que está disponible desde hace dos cursos, insistimos en que la manejen, porque hemos intentado que en esa guía aparezca tanto como cuáles son las cuestiones, los temas fundamentales, hemos subrayado el interés de algunas ideas frente a otras. Por otra parte, hemos querido eliminar parte del programa, del contenido que aparece en las unidades didácticas, porque nos parecía o menos relevante o no necesario para el estudio. Eso va a dar pistas sobre cuáles son los apartados fundamentales y cuáles no. Y una tercera razón es que hay bibliografía más actualizada, más ajustada al interés de los temas y que esperamos que les sean útiles. si utilizan esa guía didáctica como base estructural para organizar todo el resto de materiales que puedan utilizar, creo que ya va a ser más que suficiente.
Además, recordamos que en la guía del curso tienen la referencia de los días y de los horarios de guardia, de atención especial de las profesoras de esta materia que nos han acompañado esta noche en este espacio de pedagogía diferencial, especialmente dedicado a los alumnos de este curso de adaptación y a todas aquellas personas interesadas por el mundo de la educación. Gracias, Teresa Guadodina. Gracias, Arantxa Jiménez Frías. Buenas noches.
Buenas noches.
Además de los cursos de licenciatura y de doctorado, la UNED dispone de una amplia oferta de programas de educación permanente. Todavía está abierto el plazo de matrícula en los cursos del programa de formación de profesorado y de enseñanza abierta hasta el próximo día 30 de octubre. En la página web de nuestra universidad, www.uned.es, pueden encontrar la oferta de estos cursos. También está abierto el plazo para algunos máster de nuestra Facultad de Educación. Es el caso del máster en Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Para más información pueden llamar al teléfono de la Fundación General UNED. Es el 91-398-7706, 91-398-7706. Y también para el máster en Enseñanza y Aprendizaje Abiertos y a Distancia les damos la referencia de la página electrónica de la Cátedra UNESCO de nuestra universidad. www.uned.es, Cátedra UNESCO-EAD, uned.es/Cátedra UNESCO-EAD. Es la dirección electrónica donde pueden encontrar también otras referencias sobre educación a distancia. Y esto ha sido todo por hoy en Revista de Educación. El próximo domingo nos ocuparemos de temas relacionados con materias de primer curso del Plan Nuevo de Pedagogía. La programación de la UNED continúa ahora con Revista de Derecho. Muchas gracias y buenas noches.